Voy a contar una historia de que tiene algo de locura, algo de esperanza. Es la historia de un señor que se llamaba John Nichols Thumb. ¿Quién era John Nichols Thumb? Preguntarán ustedes. Ubiquémonos en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Bueno, muy afines, 1799.
Ah, mira.
Ahí nació John Nichols Thumb. Era uno que se creyó iluminado e hizo desastres. Digo, para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información. El padre de John era el dueño de una hostería y su madre quedó perturbada tras el incendio de esa misma hostería. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto puede ser... Bueno, puede sí. propender a... usted puede tranquilamente tener
una hostería, una hostería que no le pase nada.
Sin que se incendie y
sí,
que
su mujer por supuesto.
Se vuelva loca, ¿no? Bueno, voy a continuar con la historia. El caso es que el padre de John tenía esa teoría, se le prendió fuego y ya se sabe lo que sucede. Tu mujer se vuelve loca. Y John creció solo, tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista, pero después se mudó a la localidad de Truro por cuestiones que no vienen al caso. Y allí empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos. Y fundó una sociedad de pensamiento.
¡Qué bien!
De pensamiento. Que según él, aspiraba a reformar los abusos mediante el poder directo del pueblo y a trabajar en la abolición de las jerarquías episcopales. No sonaba tan mal, se han visto cosas peores. Y John Nichols Thumb surgía como un militante tardío de lo que había propuesto la Revolución o la Ilustración francesa algún tiempo antes, ¿no? Justamente eso de terminar con los abusos del poder, merced al poder directo del pueblo, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe por qué un día Thumb clausuró su sociedad de pensamiento y empezó a delirar. Se fue a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, ahí donde estaba la cárcel, y se puso otro nombre ficticio. Sidney Percy, si así se llama. Uh-huh. Es mejor. Y se pasaba los días enteros en la cama, como tantos de nosotros. Un día explicó al dueño de la pensión, en tono grave, que es como se dan estas explicaciones, que en realidad estaba tramando un plan para salvar a la humanidad. Dijo, mire, no haga correr la bolilla, pero aquí donde me ve es un inciso extraordinario. Aquí donde me ve dice, estoy tramando un plan para salvar a la humanidad, dijo, y cerró la puerta.
Bueno.
Después la abrió de nuevo y agregó como nota de color, para dar un poco de énfasis a lo que había dicho antes, que él en realidad era un hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual, según a él le parecía, enfatizaba y avalaba cualquier opinión. Y cerró la puerta.
Bueno.
Esta prestigiosa descendencia no le impidió a nuestro amigo John Nichols Thumb marcharse de aquella pensión sin garpar. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Una barba negra larga, un traje colorido que parecía carnaval.
Sí.
El desconocido, que no era otro que nuestro Thumb, afirmó que se llamaba William Courtenay, si se había cambiado el nombre de nuevo, y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y rey de los gitanos. Es decir, ciertamente no era el hijo oculto del duque de Northumberland. En la región de Canterbury se presentó a las elecciones como candidato al Parlamento. Y, bueno, su campaña se basaba en la supresión de los impuestos. Y con ese disfraz, con su aire de noble oriental, con su elocuencia, se hizo bastante popular, salió tercero. Sin dejarse desanimar por aquellos resultados, abandonó los procedimientos electorales y comenzó a evangelizar. Se hacía llamar el Redentor de los Pueblos. Le decía al locutor, presénteme sencillo.
Sí, sí.
John Nichols Tom, el redentor de los pueblos. Bueno, ahí un día se detuvo en la granja de una familia, Colbert, y allí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista que se llamaba Sara y que no había sido particularmente bien tratada por la naturaleza, bueno, ya que esta chica era un poco robusta, bastante masculina en su aspecto, tanto es así que tenía un espeso bigote,
bueno, señor.
Lo que no impidió que Tom se enamorara de ella.
Bien.
Y ella se enamoró de Tom. El amor estalla en cualquier parte. Pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom. Cada vez que hablaba en público, la gente decía oír una música celeste. Creo
curioso,
que equivocamos de cinta.
Sí.
A ver, música celeste.
Música celeste.
Y el tipo hablaba.
Claro, sí. Así empieza, uno se predispone a creer.
Para favorecer su fama, Tom se hizo en las manos unas heridas, las heridas de la crucifixión, y como portador del estigma convenció unos cuantos más y dijo que él era un nuevo Mesías. Andaba montado en un caballo blanco, llevaba en el cinto dos pistolas y una espada por si fallaba la persuasión. Bueno. El cuello llevaba colgada una trompeta.
Mira qué lindo.
Que decía que era nada menos que la trompeta de Jericó. ¿Recuerdas? Sí, aquellas trompetas que hicieron caer las murallas de Jericó.
Claro, claro, claro.
No las tocaba, eso sí, en la inteligencia de que cualquier sonido podía derrumbar cualquier construcción. Lentamente se fue operando un cambio. Su mensaje comenzó a ponerse cada vez más agresivo. Después de cada explicación decía, ¿me entendieron o son estúpidos? Junto a él marchaba una tropa de seguidores que eran unos campesinos armados con garrote. Cuando se convocaba una reunión, este amigo incitaba a hacer correr ríos de sangre. De sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses.
Directamente.
¿Para qué la queremos? Decían algunos.
Sí.
Semejantes discursos no dejaron indiferentes a las autoridades. Un juez, que basándose en el testimonio de un artesano, ordenó que detuvieran a Tom. Y así en la mañana del 31 de mayo de 1838, el guardia mayor John Mears se presentó en la casa del Redentor junto con dos ayudantes. Golpeó la puerta. Bueno, Tom preguntó si eran guardias. Y obtuvo una respuesta afirmativa. Sí. Entonces, nuestro amigo Tom desenfundó sus pistolas, disparó y mató a uno de los guardias. Y el otro salió rajando en busca de refuerzos. Bueno, John Nichols Tom en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó la ocasión para decirle a los adeptos que lo acompañaban, que había salvado el alma del guardia muerto, ¿no? En realidad, dice, al matarlo,
lo salvó.
Le salvé el alma. Y si además, no se preocupen por nada, porque yo no se los había dicho hasta ahora, pero soy Cristo.
Ah, ¿sí?
Bueno.
Qué bárbaro.
Bueno, todo lo dijeron. Imagínese, ¿no? Y dice, no se preocupe, porque yo soy Cristo, así que, ¿qué clase de problema puede tener Cristo con la policía? Algunos le dijeron, mire, algunos tuvo. Ahora bien, el guardia sobreviviente volvió junto con cuatro magistrados, 100 policías y un montón de curiosos. Había un sacerdote entre los curiosos, que pidió a los adeptos de Tom, que estaban ahí, que por favor abandonaran a su jefe.
Claro.
Queridos hermanos, qué sé yo, por favor, abandonen a este hombre. En respuesta, el Mesías volvió a sacar la pistola y abrió fuego. Bueno, al final la noticia llegó a la reina Victoria, que envió dos compañías del ejército para terminar con Nicholas Tom. Y lo lograron. Llegaron y el Redentor cayó muerto. Bueno, tanto lío, lo mataron. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva.
Reaccionaron mal los discípulos.
Sí. Se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron que Tom les había dicho un poco antes que eran invulnerables. Sí, se los había dicho entre tantas cosas que le dijo. Ustedes son invulnerables, le dijo.
Bueno.
Entonces uno dijo, che, ¿te acordaste que dijo que éramos invulnerables? Que le vamos a tener miedo a estos tipos. Y sin miedo a las balas, se lanzaron sobre los soldados, con mucho salvajismo, murieron 140. Algunos se hacían clavar en las hojas, en las bayonetas, riendo a carcajadas, como diciendo, mirá si me vas a matar. Eso es creerse invulnerable.
Sí, bueno, pero...
Finalmente, cuando todos estaban muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar agua sobre la cabeza de John Nicholas Tom. Parece que Tom le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida.
¿Y?
Después de varios baldes, Sarah Colbert empezó a sospechar que aquello no resultaría. Y finalmente, resignada, terminó el asunto de un modo tremendo, ya que tomó una de las pistolas del Mesías, esta,
bueno,
y se mató. Esta fue la historia, la tremenda historia de John Nicholas Tom, que viene a engrosar una colección de falsos mesías que hemos venido exponiendo en este programa desde hace muchos años. Generalmente gracias a las investigaciones de Nico Tolcachier, que era experto en falsos mesías. Tanto es así que él abandonó estas investigaciones cuando un día vino y me dijo, no voy a hacer más porque no necesito este trabajo.
No.
Porque en realidad dice, yo también soy el verdadero mesías.
No.
Un día me dijo Jorge Dubatti una cosa interesante. Jorge Dubatti, que es
Crítico teatral.
Crítico teatral, un profesor, escritor. Nadie sabe más de teatro que él en su barrio. Y en la Argentina. Me dijo una cosa interesante. Me dijo que él prefería mantener cierta apertura y tener cierta fe artística, que es ahí donde mejor funciona la fe. Y ante la duda sobre los méritos de un artista, él prefería equivocarse por considerarlo más de lo que era que por considerarlo menos. Y decía, no sea cosa que la historia venga a señalarlo a él, como a tanto, como el que negó a Borges, el que no reconoció a Shakespeare, el que lo sacó a Maradona. Entonces, ante ese temor, él siempre trataba de darle un poco de ventaja. Y yo pensé ahora mismo, tal vez con los mesías suceda esto y hay que darle un poco más de crédito. Pero la verdad es que no es lo mismo un falso artista que un falso mesías, por la siguiente razón. Porque todavía está por verse si existen los verdaderos mesías. Existen los falsos, pero tal vez no los verdaderos. En cambio, sí es obvio que existen los verdaderos artistas. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a Dubatti, si quiere.
Sí.
O a la pobre Sara. Imagínense, una mujer de bigotes merece nuestro respeto. Y vamos a escuchar una canción cuyo título expresa la acción general de estos religiosos. Todos ellos estaban golpeando las puertas del cielo. Y...
I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my gun to the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Es el trío sin nombre.
Muy bien. Muy bien.